Éxodo 20:12 nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Durante las últimas semanas estamos estudiando este mandamiento y hemos dicho que la enseñanza acerca de los hijos no es algo que debe ser pasado por alto, porque el futuro de la sociedad y la prosperidad de la nación dependen en gran parte de lo que ocurre en el ámbito familiar, de cómo se forman los niños en el seno familiar. Estamos viviendo en una época que nos muestra una alarmante desidia en cuanto a los principios de autoridad, y esto se ha permitido fundamentalmente en la familia. Se ha hecho común un espíritu de permisividad, y las cosas que en otro tiempo se dieron por sentadas ahora no solamente son cuestionadas, sino también combatidas y ridiculizadas. Si a alguno de nuestros hijos se les ocurre decir, en medio de su entorno de clase o entre sus amigos, que él honra, ama y obedece a sus padres, lo más natural en la época en la que vivimos es que este niño sea tenido por marciano, porque esto no es lo que ocurre habitualmente, ni los niños podrían aceptar que alguien dijese que un compañero suyo ama, honra y obedece a sus padres. Pero esto ocurre también en otros ámbitos. Cuando digas que crees en el Dios que hizo los cielos y la tierra, serás ridiculizado y despreciado. Cuando digas que eres creacionista y que consideras una falacia la teoría de la evolución, serás acribillado a insultos. Tienes que pensar lo que hoy piensa la mayoría, aun a costa de ir en contra del sentido común o de los hechos de la historia de las naciones y de las sociedades, para satisfacer el pensamiento de moda que está en nuestros días y que invade todas las áreas en las que se desenvuelve el ser humano. Un ejemplo de cómo se pervierten las cosas y lo que antes era bueno, ahora hay que tomarlo desde otra perspectiva, es lo que nos cuenta Donald Carson en su historia sobre el Titanic, en un libro que escribió que se llama Scandalous, y él escribe lo siguiente, para que veamos cómo evoluciona la gente o cómo, más que evolucionar, retrocede en su pensamiento. Hablando del Titanic, dice: la nave está llena de las personas más ricas del mundo, y según la película, mientras el barco se hunde, los ricos empiezan a trepar hacia los pocos botes salvavidas, haciendo a un lado a las mujeres y a los niños en su deseo desesperado de salvar su vida. Los marineros británicos sacan sus pistolas y disparan al aire gritando: ¡atrás, atrás! ¡Las mujeres y los niños primero! Pero lo cierto es que nada de todo esto ocurrió en realidad. El testimonio de los sobrevivientes al desastre es que los hombres se quedaron atrás e instaban a las mujeres y a los niños a que subieran a los botes salvavidas. Jacob Astor estaba allí, en ese momento era el hombre más rico del mundo, el Bill Gates de 1912, y él empujó a su esposa hacia un bote y la puso sobre él, y alguien le instó a que también él entrara en el bote, pero se negó. Los botes eran muy pocos y debían ser para las mujeres y los niños. Este hombre dio un paso atrás y se ahogó. No hay un solo testimonio de que algunos ricos desplazaran mujeres y niños en su loca carrera por sobrevivir. Cuando la película fue comentada, dice el autor de este libro, cuando la película fue comentada en el New York Times, el crítico preguntó por qué el productor y director de la película había distorsionado la historia de tal manera en cuanto a lo que estaba ocurriendo respecto a lo que salió en la película. La escena que se describe es inverosímil desde el principio. Marineros británicos sacando pistolas. La mayoría de los agentes de policía británicos no usaban armas, mucho menos los marineros iban a tener armas para obligar al pasaje a los hombres a que no se subieran al bote salvavidas. Entonces, ¿por qué esta distorsión deliberada de la historia? El crítico responde a su propia pregunta. Si el productor y director hubiera dicho la verdad, nadie le habría creído. Esto es lo que pasa con la historia. ¿Cómo se pervierte la historia? Porque la evolución de pensamiento en la que nos encontramos nos lleva a cosas completamente absurdas, que hace 50 años eran inverosímiles pensar. Hace 100 años, sigue diciendo el autor, aún existía en nuestra cultura suficiente residuo de la virtud cristiana del autosacrificio por el bien de los demás, del imperativo moral que busca el bien de otros a costa de uno mismo. Los cristianos y no cristianos, por la influencia cristiana, pensaban que era noble escoger la muerte por el bien de los demás. Pero un siglo más tarde, ese curso de acción se considera tan increíble que la historia tuvo que ser distorsionada. Esto es lo que me dice el autor de este libro y muestra la realidad del mundo en el que vivimos. Esto es lo que ocurre en muchos ámbitos de la vida. Políticos voraces que cambian la historia para beneficiarse ellos mismos y saciar sus ínfulas de grandeza. Modas de pensamiento impuestas sutilmente desde el poder político que pervierten el fundamento de los principios y cuyo objetivo, el objetivo es adoctrinar a los niños y adoctrinar a la sociedad para que desbanque a Dios de cualquier lugar, que quite a Dios de cualquier lugar, de todos los ámbitos de la vida. O tristemente también tenemos que asistir a cómo iglesias se dejan llevar por la corriente de este mundo y no tienen ningún problema en adaptarse al entorno social que les envuelve. Cuando esto colma sus beneficios terrenales, les hace ser prósperos en la sociedad en la que vivimos, o al menos les hace sentirse cómodos con todo lo que les rodea. El objetivo es no presentar batalla y dejarse llevar por la corriente, a costa de la verdad y a costa de la fidelidad que como creyentes en Cristo tenemos a la enseñanza de la Escritura. Podemos proseguir más aún y decir que estamos asistiendo a un quebrantamiento de lo que es llamado civilización y sociedad occidental, sin ser alarmista, solamente hay que analizar los datos. Y no hay ningún aspecto de la vida en la cual esto sea más evidente que en las relaciones que existen entre los padres y los hijos en el seno de la familia. La Biblia nos dice que esto es algo que siempre ocurre en épocas cuando no hay religión, cuando se desbanca a Dios de todos los ámbitos de la vida, cuando hay un ataque deliberado contra todo lo que tiene que ver con los principios fundamentales que Dios expone en su palabra. Y el apóstol Pablo nos relata lo que ocurre en un mundo así en Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. En primer lugar nos dice que Dios entregó a la gente que actúa de esta manera una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego continúa con la descripción y nos dice: estando atestados de toda injusticia. ¿Qué es la injusticia? Ir en contra de la ley de Dios. Es injusto ir en contra de la legalidad. Estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Algunos de estos calificativos son realmente terribles, pero es que la desobediencia a los padres está en el mismo nivel. Está en el mismo nivel que los demás. Y en esta terrible lista, el apóstol incluye precisamente la desobediencia a los padres. Nuevamente, en la segunda epístola a Timoteo, le encontramos diciendo lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 2. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las características de estos tiempos? Habrá hombres amadores de sí mismos, estas son las características, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Desde luego la escena es terrorífica. Pero es una copia de la sociedad en la que vivimos. Lo que nos está diciendo no nos resulta ni siquiera nuevo. Es lo que tenemos. Y en estos dos textos que menciona el apóstol nos recuerda que en épocas de apostasía, en épocas de grave impiedad, en épocas donde falta la verdadera religión, en épocas cuando los mismos fundamentos morales son sacudidos, una de las más evidentes manifestaciones de este desorden es la desobediencia a los padres. No es sorprendente que en la carta a los Efesios el apóstol llame la atención en este asunto al darnos ilustraciones de cómo se manifiesta la vida que está llena del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son sus implicaciones respecto a cuando Dios no está presente en la vida de las personas? Existe un orden en estos asuntos. Dice Romanos, dice Pablo en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si hay impiedad, siempre va a haber injusticia. Pero la tragedia del mundo en el que vivimos, la tragedia que tenemos que soportar de las autoridades que supuestamente están para liderar y llevarnos a la prosperidad, tanto económica como moral, y fijaos de lo que estamos hablando, prosperidad económica y moral, y estamos viendo el retroceso económico y el moral está peor todavía. La tragedia es que las autoridades civiles, sin diferencia del partido político que está en el poder, son gobernadas por la psicología moderna y no por las escrituras. Todas las fuerzas políticas están convencidas de que pueden tratar directamente con la injusticia como si fuera una cosa independiente de la verdadera religión, cuando no es así. La justicia son los 10 mandamientos. Tú atentas contra un mandamiento y te has cargado el resto de los 10 mandamientos y te has cargado también el que la sociedad prospere. Porque todas las sociedades basan su estructura y su cuerpo legislativo en los 10 mandamientos. Y si no, empezar a analizar. ¿Está prohibido el asesinato? ¿Está prohibido el robar? ¿Está prohibido atentar contra las autoridades? Todo lo que nos enseñan los 10 mandamientos está prohibido en sociedades normales. La injusticia siempre es el resultado de la impiedad. Y la única esperanza de volver a tener justicia consiste en volver a ratificar los fundamentos. Los fundamentos. En la historia de los países cristianos, los mejores periodos, las mejores épocas en las que ha habido mayor progreso, mayor moralidad, porque progreso y moralidad han ido juntos, han sido aquellas que siguieron a los avivamientos religiosos que vemos en la Ginebra del siglo XVI, con toda su influencia en Suiza, en Alemania, en Inglaterra, con los que fueron desde Inglaterra a Estados Unidos. Vemos todo lo que prosperó, todo lo que han prosperado estos países gracias a la influencia del Evangelio. Y podemos hacer un comparativo en qué países no han prosperado y cuáles han sido sus causas. Y veremos siempre que donde no ha habido Evangelio, los países se han hundido. Olvidarse, pasar por alto o negar estas enseñanzas de las escrituras no hacen sino quebrar el sistema de civilización que tenemos, que está fundamentado en principios bíblicos. Los políticos de nuestros días se empeñan, cuando están redactando la Constitución Europea, en no hacer ninguna mención del cristianismo, no decir que somos una civilización cristiana. Hay que quitar incluso el fundamento de decir una palabra: somos cristianos. Pues hay que quitarlo. Somos lo que somos como sociedad occidental por la influencia de movimientos como la Reforma, que produjo enormes beneficios en lo espiritual, en lo social, en lo económico y en lo político. Y si hoy tenemos todo lo que tenemos, gran parte es gracias a la Reforma protestante del siglo XVI. Aunque estamos rodeados por un espíritu pagano, es necesario que atendamos a la declaración del apóstol. Los padres cristianos y sus hijos, las familias cristianas, todos tenemos una oportunidad en el mundo en el que vivimos, cuando los fundamentos intentan ser cortados de raíz, tenemos una oportunidad especial de testificar al mundo por el solo hecho de ser diferentes. Somos diferentes de ellos, pero simplemente seguimos lo que Dios en su palabra enseña, que es lo que ha hecho el pueblo de Dios de todas las épocas, de todas las culturas y de todas las civilizaciones: someterse en obediencia a lo que Dios en su palabra nos enseña. Además, existe un segundo motivo por el cual necesitamos manifestar todo esto que nos enseña la Escritura en el mundo en el que vivimos. De acuerdo a las Escrituras, no solamente la necesitan aquellos que no son cristianos, sino que también nosotros como cristianos necesitamos exhortaciones continuas que nos recuerden cuál es nuestro papel y qué es lo que tenemos que hacer en la sociedad en la que vivimos. Porque con frecuencia nuestro propio corazón, la corriente de este mundo, se introduce sutilmente en este punto para tratar de descarriarnos, haciéndonos ir tras lo que es la moda del momento. Y nos vamos tras la moda del pensamiento del momento sin pensarlo y acabamos diciendo lo que jamás hubiéramos pensado que podríamos decir. El mandato que nos da el mandamiento y que aquí el apóstol Pablo en Efesios 6 nos dice es: hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Muchos piensan: bueno, los mandamientos es una cosa del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver conmigo, esto era para la gente que, bueno, es que eran muy bárbaros aquellos, les tenían que poner unos mandamientos. Errados completamente están, y además con H, de herradura. Es decir, son unos animales quien piensan de esta manera. Hijos, obedeced a vuestros padres. Y luego el apóstol rápidamente se va al mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Hijo, obedece a tus padres, porque el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Así que tenemos algo importante que distingue al cristiano del pagano. En estos asuntos los paganos no relacionaban la madre con el padre. No, el padre era el que mandaba y todos los demás se callaban. Pero aquí el cristianismo no pone al padre por encima de todos como si fuera lo más de lo más y nadie más le puede hacer sombra. Aquí la escritura, la posición cristiana, tal como fue dada en los mandamientos, explícitamente pone a la madre junto al padre. Honra a tu padre y a tu madre. El mandamiento es que los hijos deben obedecer a sus padres. Y la palabra obedecer, como decíamos la semana pasada, significa amarles, honrarles, significa prestar atención. Uno honra a su padre y a su madre cuando presta atención a lo que le dice su padre o su madre, comprendiendo, prestar atención, comprendiendo que se está bajo autoridad. Prestar atención sabiendo que se tiene que someter a lo que el padre o la madre le están diciendo. Prestar atención con este propósito. Una persona que obedece es aquella que está esperando un mandato, que no solamente escucha lo que le dicen, sino que reconoce su posición de subordinado y entonces, cuando se le ha dado y se le ha dicho qué es lo que tiene que hacer, procede a ponerlo en práctica. Esto es lo que se espera de los hijos respecto a sus padres. Y si vosotros trabajáis, sabéis qué es lo que se espera de un empleado respecto a su jefe. No estamos diciendo nada nuevo. Pero aquí ya tenemos el inicio del problema. Los hijos se creen que están en la misma posición que sus padres. Están en la misma posición. Les hemos dado tanta libertad, la sociedad en la que vivimos habla tanto de libertad, 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 cuando no quiere decir libertad. Es libertinaje, se les ha dado tanto libertinaje, que en su mente creen que todos estamos al mismo nivel, que los padres y los hijos están al mismo nivel. Les estamos poniendo en una situación que no ocupan, y eso nos lleva a que en vez de que ellos nos obedezcan a nosotros, como estamos en una posición del mismo nivel y entonces hay luchas por quién tiene el poder, para que las cosas funcionen y haya paz en la casa, son los padres los que tienen que obedecer a los hijos. Y entonces todo está tranquilo en casa. Todos los derechos que un mayor puede tener, porque es mayor, lo reclaman para sí los niños y los jóvenes. Evidentemente todos los derechos, pero sin ninguna responsabilidad, solamente los derechos. Tenemos ejemplos claros y sencillos de la vida cotidiana que nos muestran la influencia que tiene el mundo en el que vivimos y cuál es el papel de los padres. Por ejemplo, os habréis fijado que cuando hay reuniones en distintos ámbitos y que están niños y mayores, los niños son los primeros que se sientan en una mesa, aunque no haya sitio para que se sienten los mayores, pero los niños se sientan los primeros. Cuando hay que coger comida, no son los mayores los que tienen el privilegio de coger primero la comida. No, señor, son los niños los que tienen el privilegio de coger la comida. Y si hay cabeceras en las mesas, no son los mayores de más edad quienes ocupan las cabeceras. No, señor, son los niños los que ocupan las cabeceras. Y esto va haciendo mella en la mente del niño. Evidentemente, soy muy importante. Soy el más importante. Soy realmente el jefe de la situación. ¿Cuál es la enseñanza que se está transmitiendo para que ellos crean que están por encima y por delante de todos los demás y que ellos son el centro de atención? Los padres les están diciendo con hechos, no con palabras, sino con los hechos consumados, que los niños son los primeros para todo. Son los primeros para todo. Tienen el privilegio para todo. Da igual que haya una persona mayor. Da igual, ellos son los primeros. Da igual lo que otros necesiten, ellos son los primeros. ¿Qué queda en la mente del niño? Yo, yo, yo y yo. De por sí ya venimos a este mundo con una terrible realidad, y es que somos egoístas y somos soberbios. Y esto realmente, queriendo sin querer, se potencia. Nuestros hijos deben observar tanto el espíritu como la letra de la ley, y así les debemos enseñar. Los hijos deben honrar y respetar a sus padres, y deben comprender la posición que les corresponde a ellos delante de sus padres, y deben tener un espíritu correcto en su posición de hijo sometido a las enseñanzas de sus padres. Deben considerar un privilegio, y por lo tanto deben considerar también que una parte de demostrar honra a sus padres es saber qué posición ocupa cada uno dentro de la estructura que Dios ha puesto en la familia. De la misma manera que Dios ha puesto una estructura social, de la misma manera que Dios ha puesto una estructura política, de la misma manera que Dios ha puesto una estructura económica. Todo está en estructura. ¿Por qué en la familia no puede haber una estructura? Y la violentamos de esta manera porque la corriente del mundo nos lleva a esto en estos momentos. La apelación del apóstol implica que los hijos cristianos deben ser un contraste con respecto a los hijos impíos, que generalmente muestran una falta de honra hacia sus padres. Los niños del mundo en el que vivimos dicen: ¿quiénes son mis padres? ¿Por qué tengo que prestarle atención a mis padres si mis padres no son nada? Consideran a sus padres como figuras secundarias y al hablar de ellos lo hacen de forma despectiva. En todo esto, el gobierno de turno también aporta no su granito de arena, sino el Himalaya entero para derribar la familia con todos los medios a su alcance. En vez de afirmar y confirmar la autoridad paterna, ahora ya no. Ya no hay padre y madre. No. Hay progenitor A y progenitor B. Se acabaron los padres. Nos hemos pulido a los padres. Ya no existen los padres. Y como hay un ataque frontal contra la familia, todo lo que se pueda hacer para destruirla es bienvenido, porque eso es lo que está de moda. Destruyamos los fundamentos. Y los políticos no lo piensan ni caen en la cuenta que si destruyen a la familia, se han cargado a la sociedad y se han cargado la prosperidad de la nación. Porque la base fundamental, el núcleo fundamental para que la nación prospere es la familia. Una familia unida, una familia que tiene principios, una familia que trabaja, una familia que mira hacia el futuro y que está bien coordinada entre sí, es un apoyo fundamental para la sociedad, es un apoyo fundamental para la iglesia, es un apoyo fundamental en todos los ámbitos. Una familia que el padre pega a la madre, que la madre le pega al padre, que los hijos mandan más que los padres y que hace que aquello es un desastre, aquella familia ni puede prosperar ella ni puede aportar absolutamente nada a la sociedad en la que vive. No hay prosperidad, el caos está a la puerta. Los niños entonces se preguntan, en este equiparamiento que hay de los padres a los hijos y que todos somos iguales, ¿por qué papá puede comer lo que quiere y yo no? Claro, si vivimos en democracia, si papá lo hace, yo también lo puedo hacer. Es como decir, ¿por qué papá se fuma un puro y yo que tengo 5 años no puedo? Claro, debería fumarse también un puro el pobre niño y tomarse una copa de whisky, porque su padre también lo hace. ¿Por qué papá se acuesta a las 12 y yo no? ¿Por qué papá no recoge la mesa y yo tengo que recogerla? Y allí va el papá a recoger la mesa, claro. El niño entonces, si la recoge el padre, ¿para qué lo voy a recoger yo? El aspecto que se nos está inculcando de que como vivimos en una sociedad democrática, todo tiene que ser democrático, también llega a las familias. Y todo tiene que ser democrático. Por eso papá tiene que hacer todas las cosas que jamás se le hubieran ocurrido hacer, porque como hay democracia, pues tiene que tragar con ese aspecto de la democracia. Pero en ningún lugar de las Escrituras se nos dice que la familia es una democracia. En ningún lugar de las Escrituras se nos dice que la Iglesia es una democracia. Y si le preguntáis a los partidos políticos si aplican esa democracia interna en los partidos, veréis que ellos tampoco tienen democracia. Que lo que el jefe dice es lo que se hace y punto. Y que no esté de acuerdo se va a la calle. O sea que la democracia es relativa, dependiendo de quién manda y cuál sea el interés que tienen que sea democrático alguna cosa. Pero la familia no es democracia. La Iglesia no es democracia. Dios ha puesto y ha estructurado la familia con una autoridad, el padre y la madre. Dios ha estructurado la iglesia con una figura de autoridad, el pastor. Y se ha acabado la historia. ¿Cómo vamos a poder poner en la mente del niño que Dios es el Señor y Creador del universo a una distancia infinita de nosotros, que en su misericordia salva a los pecadores Y les estamos diciendo a la vez a nuestros jóvenes y niños, con nuestros hechos, que ellos están en una posición superior a la que le corresponde, porque más o menos son iguales a nosotros. Si eso es lo que el niño está captando, es decir, si las figuras de autoridad para él se han rebajado hasta el punto de que están al mismo nivel que él, ¿por qué habría de entender que Dios tiene una autoridad que es muchísimo superior a lo que él es, cuando realmente en el ejemplo que está viendo en las casas, las autoridades, los principios de autoridad no existen, porque todos estamos al mismo nivel? ¿Qué es lo que pasa generalmente en las iglesias? Que aplicando todo esto y llevándolo a todos los ámbitos de la sociedad, a todos los ámbitos de la iglesia, la gente cree que Dios es tan grande como uno mismo. Es decir, yo mido 1,83 m. Es exactamente lo que Dios mide, 1,83 m. No es más grande que yo, es igual que yo. Por lo tanto, cuando yo esté enfadado, cansado, lo que sea, me puedo permitir el lujo de recriminarle a Dios lo que se me antoje, de reprocharle lo que se me antoje, e incluso de decir barbaridades, porque es exactamente lo que hago con mis padres. Y como no tengo ni me han enseñado principios de autoridad, Dios para mí tiene la misma autoridad que podría tener mis padres, es decir, ninguna. Con lo cual, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo voy a entender que Dios tiene misericordia de mí si mis padres ni siquiera me han enseñado ni me han disciplinado de las cosas que hago mal y me han sometido a un periodo de disciplina? ¿Cómo voy a entender que Dios tiene misericordia por mí? A fin de cuentas, cada vez que los niños hacen algo que no le corresponde, o los jóvenes, con decir perdón se acabó todo el tema. Ya se acabó todo el tema, no tienen que hacer nada más. Dicen perdón y ya se acabó. De la misma manera se acercarán a Dios cuando han hecho algo diciendo perdón y se acabó, ya no hay nada más que hacer. Los niños crecerán creyendo que tienen no el privilegio de ser perdonados, sino el derecho. Tienen el derecho. Y así no funcionan las enseñanzas de la Escritura. Por lo tanto, fijaos los enlaces que hay en cómo nosotros educamos a nuestros hijos, los principios de autoridad que les enseñamos respecto a nuestra relación con Dios y la relación que ellos mismos van a mantener con Dios. Si un hijo no obedece a sus padres, jamás obedecerá a Dios, porque funciona así. Esto es exactamente lo que pensaba el pueblo judío en sus horas más oscuras. Y si esto ocurría con los judíos, y tenemos las historias bíblicas que nos muestran cómo esto funcionaba así, nosotros, que también somos hijos de Adán y que no somos diferentes, acabaremos exactamente igual que acabó el pueblo judío. Por todas partes podemos ver esta realidad: jóvenes que hablan irrespetuosamente a sus padres y de sus padres, jóvenes que miran con desprecio a sus padres, jóvenes que los menosprecian, que se mofan de lo que sus padres les dicen, que se imponen a sus padres. Esta es una de las manifestaciones más reprobables que hay del desorden en nuestra época. Ahora bien, que esto pase en el entorno pagano en el que vivimos no nos debe asustar, porque cuando Dios no está presente, el desorden es absoluto. Es el fruto de un corazón que está en tinieblas. Pero lo que tenemos que preguntarnos y analizar es si esto también pasa en nuestra familia. ¿Esto pasa en mi familia? Porque si pasa, es una señal de que no estoy actuando como debo, de que no estoy aplicando el mandamiento, de que nosotros como padres también estamos desobedeciendo a nuestro Padre Celestial, y de que esto será principio de dolores. Porque ahora aún los podemos enseñar, corregir y moldear, pero en unos años más, si no hemos actuado correctamente delante de Dios, el desastre estará ya consumado y los problemas vendrán uno tras otro sin remedio, sin remedio. Habremos cargado sobre ellos nuestros propios pecados. ¿Qué pecados podemos haber cargado sobre ellos? Nuestra desobediencia, porque Dios nos está diciendo cómo tenemos que actuar con esos hijos y nosotros desobedecemos a Dios. Por lo tanto, ¿qué esperamos cosechar? ¿Qué se espera cosechar de la desobediencia? En oposición a semejante comportamiento, el apóstol dice: hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, trátalos con respeto, trátalos con reverencia, demuestra que sabes cuál es tu posición y lo que esa posición significa. Hijos, recordad que esto es así. Porque esto traerá paz a tu vida y traerá prosperidad. La obediencia trae prosperidad. Esto es beneficioso para ti, aunque ahora no comprendas todas las implicaciones. Y el argumento que Pablo nos da para que los hijos se sometan a sus padres es que esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque lo dice un mandamiento. Y el mandamiento es la ley que Dios ha dejado para el hombre. Por lo tanto, todo lo que dice la ley es justicia. La ley es justa. La ley es buena. Así que es justo para los hijos obedecer a sus padres. Esto es justo. Esto es lo que se espera. Pero ya de esto estaremos hablando la próxima semana para introducirnos en cuáles son las bendiciones que los hijos pueden obtener por la obediencia a sus padres, y entraremos todavía más en profundidad para saber por qué es justo que los hijos obedezcan a sus padres. Vamos a terminar en oración.